El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles la oportunidad que nos brindan cada mañana de domingo de estar ahí en sus hogares con nuestro programa Semilla de Esperanza. Estamos iniciando esta Semana Mayor y les mandamos un abrazo de resurrección anticipada a todos nuestros amables oyentes. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita». Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: «¿Por qué lo desamarran?». Ellos contestaron: «El Señor lo necesita». Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaban cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: «Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos iban entre la gente, le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él les replicó: «Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras». Palabra del Señor.
En este domingo de Ramos, también yo los saludo deseando que el Señor bendiga sus vidas, que acompañe nuestras familias con su amor, con su misericordia. Iniciamos una semana de mucha intensidad espiritual, mucha oración, de mucho recogimiento, de mucha entrega a estas reflexiones que nos ofrece la Iglesia para esta Semana Santa. Es tiempo de mirar a la cruz, tiempo de caminar al lado de Jesús para aprender de Él también nosotros a cargar nuestras propias dificultades, nuestra propia cruz. Hoy tenemos una reflexión fundamentada justamente en esta celebración del Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Y con el Domingo de Ramos iniciamos justamente esta Semana Mayor, la Semana Santa. En esta narración de la entrada de Jesús a Jerusalén podemos ver cómo la multitud expresó su admiración sin ningún tipo de miramiento. Es una semana para acompañar a Cristo también en nuestra gratitud y empeño por ser cada vez mejores cristianos, mejores seres humanos. También en esta narración evangélica, los discípulos van en busca de un burrito, así lo dice el Evangelio de hoy. Realmente no saben para qué necesita Jesús un burro. Él sí lo sabe, pero no se lo cuestionan, sino que simplemente van en busca del animal. Quizá de camino se pudieron preguntar unos a otros, ¿para qué quiere un burro? ¿A dónde irá? ¿También nosotros necesitamos uno?, podían preguntarse ellos. Cabe resaltar aquí la prontitud de los discípulos para cumplir esta indicación que les hace nuestro Señor Jesucristo. No dudaban en hacerlo. Lo pide Él. Él sabe para qué lo necesita. Y qué bueno que nosotros también podamos ayudarle. En la actualidad, Cristo también nos invita a seguirle y a seguir sus indicaciones que recibimos a través de nuestros pastores, guías espirituales. Puede ser que algunas de sus indicaciones choquen con la modernidad de nuestros días, como la necesidad de la defensa de la vida, la necesidad de fortalecer a la familia, el contrastar con una cultura antievangélica y muchas otras cosas. Y es una gran oportunidad para nosotros los cristianos sabernos felices de poder contribuir con Él, con nuestro Señor, aunque sea yendo a buscar un burrito para la misión que se nos ha encomendado.
Hay un dato al resaltar en esta narración, y es que la gente tapizaba el camino con sus mantos. Imaginemos la escena, las personas ven pasar a Jesús y su respuesta más espontánea es colocar ramos a su paso. Algo similar a esas alfombras rojas que ponen en los magnos eventos para que pasen las celebridades. Estamos ante un momento crucial donde las mismas personas reconocen en el Señor un modelo, un gran personaje que vino a traer un mensaje de paz y de amor. Es una respuesta que nace del corazón de la gente sencilla, y a eso debería de movernos esta escena, a realizar actos espontáneos de corazón hacia Dios todos los días, especialmente durante la Semana Santa. ¿Qué actos sencillos puedo hacer hoy para demostrarle mi amor a mi Señor Jesús? Jesús, ante la negativa de los fariseos, responde: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Siendo honestos y valientes, ¿acaso hoy no hay voces que intentan acallar a como dé lugar los víctores de la gente sencilla que elevan hacia Dios? Miremos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos? Sin duda alguna, hoy, con mucha más razón, habría que hacer mucha oración para que las mismas piedras alaben a Dios. Sí, las piedras que son esos corazones duros ante la gracia, duros ante la conversión, duros ante la bondad que existe en la iglesia y solo buscan dañarla. Sabiendo que siempre habrá gente así, Cristo va decidido en ese burrito a seguir cumpliendo su misión. En esta semana reflexionaremos de manera particular en ese camino que recorre Jesús consciente y decidido. Jesús, ayúdanos, haz nuestro corazón semejante al tuyo.
Y también podemos considerar en este momento que el relato que San Lucas ha tomado como punto de partida para narrar su propia versión de la entrada de Jesús a Jerusalén se contrasta con el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, versículo 1 a 10. El evangelista San Lucas le ha cambiado los materiales previos y posteriores con motivo de la alabanza de la multitud en el relato que presenta. El evangelista San Marcos, el relato previo es el del ciego Bartimeo, que lo encontramos en el capítulo 10, versículo 46 y 52. En Lucas, en cambio, el relato previo es la parábola de las minas, que termina con un dicho de juicio: a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. y el anuncio por parte del noble de la ejecución de los que se oponían a su gobierno. Este es el contexto literario en el que San Lucas localiza el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Se relaciona con el tema del reino inminente, porque en el relato se celebra a Jesús como el advenimiento del Rey que viene en el nombre del Señor. Lo encontramos en Lucas en el capítulo 19, versículo 38. El relato posterior a la entrada de Jesús a Jerusalén es el llanto de Jesús por la ciudad. Lo encontramos en Lucas 19, 41, que es un material único del evangelista San Lucas. Nuestro relato se entrelaza con el relato del lamento de Jesús sobre Jerusalén, porque los fariseos le dicen a Jesús que reprenda a sus discípulos ante el recibimiento de honorable que le han hecho como rey, los gritos de la gente. Cuando uno enlaza los tres relatos, el previo, el de la entrada de el monarca y el lamento, nota que hay un hilo que hilvana los tres relatos, los une a los tres. El intento de encontrarle una explicación a la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo. La destrucción de Jerusalén es interpretada como parte del juicio de Dios sobre una ciudad que no ha sabido reconocerle o reconocer el advenimiento del reino de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Digamos en ese contexto que el gran viaje de Jesús a Jerusalén que ha comenzado está a punto de culminar. El versículo 29 nos especifica el nuevo lugar narrativo, cerca de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos. Betania y Betfagé son pueblos cercanos a Jerusalén, apenas a 1 kilómetro de distancia. En este contexto, Jesús envía a 2 discípulos a buscar un asno, un burrito. El hecho de que sean 2 discípulos es un tema recurrente en Lucas, quien nos cuenta que también los 70 misioneros fueron enviados de 2 en 2, Lucas 10:1. La preferencia por los 2 discípulos posiblemente se refiera a los 2 testigos que la tradición bíblica exige como mínimo, lo corroboramos en Deuteronomio 17:6. Por su parte, la especificación de que se trata de un asno en el cual ningún hombre ha montado jamás podría ser una señal de pureza del animal, especialmente debido a la naturaleza del pasaje en que la audiencia celebra la majestad real de Jesús. Esta sesión presenta el primer nudo narrativo. Los discípulos toman el animal para conducirlo a Jesús como un gesto de la imposición de un monarca a los subalternos, que tienen que donarle tributos y servicios. De hecho, la implicación que los discípulos les dan a los dueños del asno es que el Señor lo necesita. El concepto Señor en este pasaje puede referirse tanto a Dios como a Jesús como monarca. El relato está presentado de manera que la audiencia comprenda que la palabra de Jesús es profética. Así que el anuncio de que algunos preguntarían por qué los discípulos desatan al asno se cumple para que el lector y la lectora sepan que Jesús efectivamente, además de monarca, es profeta.
Y el hecho de que los dueños permitieran que los discípulos se llevaran el burro, simplemente pone el Señor, que el Señor lo necesita. Transforma todo el relato, porque es lo que permite que Jesús entre como personaje real a Jerusalén. En el mundo greco-romano, la figura real tenía el poder de imponer el pago de impuestos, de confiscar terrenos y otros bienes, de obligar a alguien a servir como soldado, de obligar a alguien a ceder animales en préstamo para el uso militar y civil. En fin, la figura real podía incautar los bienes e incluso la persona de sus súbditos. El relato de San Lucas presenta a Jesús como una figura real que tiene este poder y a quien le reconocen ese poder. Lo extraordinario es que San Lucas presenta a Jesús como una alternativa a los poderes políticos de ese tiempo. Jesús es un rey, pero de los marginados, de los de Galilea, de la gente que estaba empobrecida, de la gente más necesitada. Nos presenta el desenlace del relato. Ante la palabra acerca del señorío de Jesús, los dueños del asno permitieron que el animal fuera llevado a Jesús o ante Jesús, reconociendo con su conducta a Jesús como rey de Israel. Esta combinación de la palabra profética que anuncia el señorío de Jesús y la obediencia de los dueños del asno da paso al recibimiento real de Jesús por los discípulos. El despliegue de los mantos debajo de los pies del asno es una forma de reconocer el reinado de Jesús. El evangelista San Lucas narra que, acercándose a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios por todas las fuerzas milagrosas con las que había visto actuar a Jesús. Esto es una retrospectiva a los capítulos previos donde se muestran los milagros de sanidad, de exorcismos, milagro de provisión y milagros sobre las fuerzas de la naturaleza. La alabanza consiste en confesar como bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, refiriendo aquí a Dios, tal como en el relato del nacimiento, en el capítulo 2, versículo 14 de San Lucas. Se vuelve a proclamar el bienestar divino que trae el reinado de Jesús, la paz y la gloria en lo más alto. Cada lector sabe ahora que la gloria de Dios consiste en la paz del cielo entre los seres de la tierra, los seres humanos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día agradeciendo a todos nuestros oyentes que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, disfrutando de esta mañana cálida de Domingo de Ramos. Compartimos el tema del día: Jesús, el que viene en nombre del Señor. Las multitudes iban delante de él y los que le seguían aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, lo refleja Mateo 21:9. Era un día de fiesta muy importante. Todos en Jerusalén querían en aquel día participar del manjar de la fiesta de Pascua y del sacrificio que hacían en holocausto cada año, en recordación de cómo Dios Padre los protegió, pasando por alto. Pero es lo que significa la Pascua. Cuando el ángel de la destrucción pasó para hacer morir a todos los primogénitos de Egipto y no tocó las moradas de los israelitas marcadas con la sangre del cordero, puso Dios a un líder por él escogido, Moisés, para que los sacara de Egipto y librarles del yugo que el faraón mantenía sobre sus hombros, encaminándolos hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y a una mejor esperanza de vida. En su gozo mundano, no podían ellos ni siquiera pensar en que esta celebración sería completa y absolutamente diferente a las anteriores. Muchísimo menos podían imaginar que el sacrificio para esa Pascua era especial. Era una donación de Dios para la salvación del mundo.
Jesús entra a la ciudad santa de Jerusalén. La gente gritaba, Hosanna, Hosanna, que significa salva ahora. O también te rogamos que nos salves. Era y es una exclamación de gozo y de esperanza. Como que hacía siglos que estaban en espera del Mesías, del ungido, descendiente de la dinastía de David, que debía liberarlos de la miseria, de la opresión en que estaban bajo el gobierno de los imperios o del imperio romano. ¿Cuántos hoy, como aquellos israelitas, esperan el que habrá de acercarle o de sacarlos de esa miseria, de esa opresión? No del imperio romano como entonces, sino de la esclavitud en lo que los mantienen otros imperios igualmente poderosos, como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, el consumismo, el juego. Ese mismo Jesús está presente y dispuesto a tu alcance para cuando desees aceptarle como Señor y Salvador. Aquellos israelitas se empujaban, se atropellaban unos a otros, buscando posicionarse en el mejor lugar para ver pasar a Jesús, para tocarlo, identificarse con Él. La mayoría de los congregados para ese encuentro, esa venida, incluyendo a los propios discípulos, quienes, aunque lo acompañaron por más de 3 años y con sus propios ojos vieron y participaron de sus milagros de sanidad, de resurrección y otras señales milagrosas, no estaban seguros de si Él era, aunque fueron muchas las veces que Él les dijo, yo soy. Los discípulos en ese momento ni siquiera podían recordar que Él les había confiado todo lo que estaba por suceder. Dice San Mateo que a una pregunta de Jesús sobre quién decía la gente que era Él, Pedro había reconocido que su maestro era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús asintió y le confesó que estaba en lo cierto. Pero les pidió que no lo dijeran a nadie. Es en este momento que les dice que tiene que morir y resucitar para salvar al mundo de todos los pecados. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21.
Es maravilloso todo este relato y saber que Jesús confesó a sus discípulos que era Él el Hijo de Dios y que moriría para salvar al mundo del pecado, pero que ellos no debían decirlo a nadie para que no se malograra el plan de salvación de Dios. Sacrificar a su Hijo en holocausto para redimir al mundo del pecado, aunque reconoció que Juan el Bautista lo había revelado al verlo llegar hacia él para ser bautizado, cuando dijo, «He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. No autorizaba en ese momento Jesús a sus discípulos a dar testimonio de que conocían que Él era el Hijo de Dios. Esa potestad todavía estaba en manos del Padre, que era el único que podía revelar ese testimonio. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro, Juan, es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da es verdadero. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. nos dice Juan 5:32. El cordero para el sacrificio pascual entraba a Jerusalén. Era triunfante la entrada de Jesús a la ciudad sagrada, montado sobre un simple asno, y daba el cumplimiento a la profecía. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. El Señor viene a ti montado en un burrito.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando al final de este programa Semillas de Esperanza, agradeciendo de corazón a todos ustedes y uniéndonos a ese sentimiento espiritual de fe que todos ustedes tienen y que preparan para esta semana que hoy comienza, Semana Santa, en donde tendremos la gran oportunidad de sentir ese amor infinito de Dios cuando da a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida y vida eterna. En la misa del Domingo de Ramos, el Papa describe cuál es la grandeza de la vida. Y al iniciar la Semana Santa con la celebración de la misa de la Pasión del Señor este Domingo de Ramos, el Papa Francisco describió en qué consiste la grandeza de la vida.
Y nos dice que volvamos a comenzar desde el asombro. Miremos al crucificado y digámosle: Señor, cuánto me amas, qué valioso soy para ti. Dejémonos sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados. Esta es la grandeza de la vida, descubrirse amados, y la grandeza de la vida está en la belleza de amar, advirtió el Papa.
Y con estas reflexiones del Papa Francisco y la recomendación de que sintamos con asombro esa presencia de Cristo en nuestras vidas, para que podamos así transmitirlo a nuestra familia, a nuestra comunidad, y agradeciendo de nuevo su participación en este programa, nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.